Y le damos la bienvenida a los estudios de la radio a la señorita Ada Ullelo. ¿Cómo le va, Ada? Buen día.
Buen día. Acá andamos amaneciendo todavía muy lentamente.
Amaneciendo todavía, al igual que gran parte de nuestra audiencia, ¿no?
Por supuesto.
Hay gente que en la tele, en la radio o en el teatro te dicen la audiencia, los auditorios se renuevan, ¿verdad? Entonces vamos a por toda esa gente nuevecita que está allí en el otro lado. Ada, tenemos un tema para contarles a nuestra audiencia, un tema muy interesante. Gracias por sumarte acá a traer con mucho detalle y profundidad lo que vamos a abordar, que reviste cierta gravedad institucional, si se quiere, porque tiempos que se dilatan, trámites que no ocurren, reuniones que no suceden. Contanos, por favor, un poco.
Bueno, es un tema que venimos siguiendo acá en el aire de Radio Nacional. Tiene que ver con la mesa de diálogo que ya tuvo dos instancias entre el Ejecutivo Nacional y una comitiva indígena del pueblo mapuche, Tehuelche, que se acercó hace algunos meses a la Casa Rosada solicitando precisamente esta mesa de diálogo. Estaba prevista para este martes 31 de enero la tercera instancia. De esta mesa que busca una solución al conflicto que mantiene privadas de su libertad a cuatro mujeres mapuche en la ciudad de Bariloche, entre ellas a la autoridad espiritual del pueblo nación mapuche, la Machi Betiana Colván Nahuel. Al parecer la misma se pasó para dentro de unas semanas más tarde, para el 8 de febrero. Esto lo estamos intentando de confirmar, esta fecha, y buscando aclarar el asunto. Pero hay algo que también decía Soraya Maiconio, Pillán Cuyé, también parte de esta comitiva que se acercó al Ejecutivo a conversar sobre la situación que atraviesa el pueblo mapuche, que tiene que ver con que se conformó una comisión de resguardo y seguimiento del compromiso gubernamental de constituir dicha mesa de diálogo en relación al conflicto territorial que atraviesa la comunidad Lafken Wilkul Mapu, allí en Villa Mascardi, o en el Relmu Lafken, en el lago Arcoíris, camino Bariloche desde el sur. Y para esto, para conversar sobre la función de esta comisión y lo que está pasando en torno a esta mesa de diálogo que promete una tercera instancia con Parques Nacionales, que es el ente que está protagonizando de alguna manera este conflicto junto a la comunidad, atravesando este conflicto, mejor dicho, la llamamos a Cristina Camaño, que es integrante de esta comisión vedora. Cristina es abogada, es autora, es docente, es exfiscal de la República Argentina, fue la interventora de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 6 de junio de 2022, terminando su intervención bajo la presidencia de Alberto Fernández. En el tiempo que fue fiscal, lo fue en el caso de Mariano Ferreira, un caso que conocemos muy bien también, y fue secretaria de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad. Hoy, entre otras cosas que seguramente nos contará a continuación, integra esta comisión vedora de la mesa de diálogo que promete intentar y buscar una solución al conflicto territorial. Uh-huh. Así que le damos la bienvenida al aire de Nacional El Bolsón, de la 92.3 de la frecuencia modulada y en AM1160, llegando también al otro lado de la cordillera de los Andes, acá en esta zona fronteriza que estamos, a Cristina Camaño. Buen día, Cristina. ¿Estás por ahí?
No sé cómo, ahí me parece, la verdad que prácticamente no pude escucharte, escucha muy lejos.
Bueno, ahí nos acercamos un poquito.
Ahí está muy bien, así que mucho no puedo decir sobre lo que comentaste, porque ya te digo, no te escuchaba muy bien.
Repongo más brevemente, así no como mucho más tiempo de la conversación, que lo más importante para nosotros es escucharte a vos y tener tu palabra acá al aire de la radio. Conté un poquito el recorrido de esta mesa de diálogo que estaría llegando a su tercera instancia, uh-huh, y la construcción de esta comisión de resguardo y seguimiento del compromiso gubernamental para buscar este intento de buscar una solución al conflicto territorial, y luego te presenté a ti, que tenés un recorrido muy interesante también.
Muchas gracias.
Bueno, contanos un poco de esta comisión de resguardo y seguimiento, en principio. ¿Por quiénes está conformada, qué es lo que se propone y cómo está articulando allí dentro de lo que es el armado de esta constitución de mesa de diálogo?
Bueno, Esta comisión, nosotros digamos que somos veedores y está conformada por Adolfo Pérez Esquivel, por Nora Cortiñas, que es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, por Beinus Smukler, que es presidente del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas y ex consejero de la magistratura. Bueno, por Justicia Legítima está Diego Vigay, Martina Fons y yo. Está Pablo Pimentel por la APDH de La Matanza. Después están los de la gremial de abogados, Eduardo Soares y Laura Tafetani. Uh-huh. Hay gente del CELS como Manuel Trufo y también estuvimos con Diego Morales. También viene Luna Miguen. Bueno. Y después está gente de la comunidad también, mapuche, también está Denforo, que es una agrupación que tiene a Sabina Frederick, la ex ministra de Seguridad. Bueno, la realidad es que hay mucha gente que estamos haciendo como este seguimiento, siendo veedores de las reuniones que se realizan entre el pueblo mapuche o la comunidad mapuche y las agencias estatales.
Cristina, sabemos que ayer estuviste reunida junto a tres mujeres más y también a Manuel Trufo del CELS con la presidencia de Parques Nacionales. Entendemos que esto tiene algún vínculo con los cambios de fecha que se están barajando, que se están pensando. Quienes te acompañaron son Valeria Gramulia, que trabaja con Sabrina Frederick, y Claudia Roca, que es jurista de alcance interamericano. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Cómo fue?
Fue una muy buena reunión donde, bueno, donde pudimos más o menos poder explicar un poco lo que había pasado. De hecho, estaba la vicepresidenta de Parques Nacionales, que ella estuvo en la última reunión que se hizo en la ex-ESMA. De esta manera lo que intentamos es acercar posiciones, ¿no es así?, entre Parques Nacionales, teniendo en cuenta que el 12 de febrero se iniciaría un juicio, un juicio oral. Entonces, ver justamente cumplir con el mandato del presidente, ¿no es así?, que es tener esta mesa de diálogo, poder seguir avanzando, más allá de que no se llegue a un acuerdo completo, sino iniciar este diálogo para ir avanzando de a poco y poder resolver un conflicto que no es de ahora ni de este gobierno, sino que se inició hace muchísimos años, ¿no es así?
Sí, claro, estamos hablando de algo que intenta hacer un poco de mella en lo que nombramos como reparación histórica, ¿no? Y estamos hablando de un genocidio fundante del pueblo nación mapuche y de otros pueblos indígenas aquí en territorio argentino.
Exactamente. La última reunión que habíamos tenido en la ex-ESMA vinieron del pueblo mapuche de 4 provincias. O sea que eso también marca, ¿no?, justamente esta que no estamos hablando de un grupito de 5 personas de un pueblo originario, sino justamente de distintas comunidades de 4 provincias.
Hablamos de una mesa de diálogo y lo que inmediatamente imaginamos tiene que ver con sentarnos, o en mi caso, que apelo a esa sensibilidad, con sentarnos, mirarnos a los ojos e intentar abrirnos a la posición que tiene la otra persona para comprenderla. ¿Cómo se da este diálogo entre dos cosmovisiones que muchas veces parecen contrapuestas, la cosmovisión indígena y la cosmovisión del sistema en el que vivimos?
Bueno, yo creo que ya el mero hecho de generar una mesa de diálogo y sentarse ya es un avance. Entonces, cada uno tiene que dejar de alguna manera de lado su visión absoluta, por llamarlo de alguna forma, y empezar a ver cómo se concilia esto, ¿no es así? Entonces, bueno, si se va si se va a entregar el REGUE, que es una de los pedidos, bueno, bajo qué qué condiciones se hará. Eso, por supuesto, nosotros no opinamos. Nosotros estamos, insisto, como veedores, pero estamos presenciando justamente un diálogo entre dos partes que, por supuesto, no son opuestas, sino que son dos partes que tienen que, de alguna manera, defender diferentes intereses, pero estamos todos hablando de un territorio donde están los pueblos originarios y a la vez es un territorio argentino, ¿no es así? Entonces me parece que desde ese lado se tiene que dar justamente este acuerdo, posiblemente con ciertas condiciones, pero un acuerdo en donde, por ejemplo, se deje de perseguir al pueblo mapuche, en donde hay en este momento se cumplen 100 días de las detenciones de estas 4 mujeres, pero además de las 4 mujeres hay 11 niñas con ellas, ¿no es así? Hay 8 niñas y niños y 3 bebés. Entonces, bueno, todo esto tiene que llegar hacia un acuerdo en donde todos van a sentir que han perdido algo, pero a la vez también tienen que sentir que han acordado, que han ganado otra cosa. ¿Es así?
Sí, totalmente. Te llevo ahora hacia otro campo que tiene que ver con quizás algo más personal, que teniendo en cuenta tu recorrido profesional y tu recorrido en muchos temas, como una de las cosas que nombraba recién para presentarte tiene que ver con que fuiste fiscal en el caso de Mariano Ferreyra. ¿Por qué elegís, qué es lo que te motiva a estar en esta comisión veedora y acompañar la mesa de diálogo?
Bueno, yo estaba formando con Justicia Legítima un grupo que es una multisectorial en donde hay muchas agrupaciones y desde ese lado me invitaron y como no estoy más en la Agencia Federal de Inteligencia, como que tengo un poco más de tiempo, podríamos decir, que el resto de los asociados de Justicia Legítima, que la mayoría mantiene su trabajo, ¿no es así? Entonces me pareció importante poder acompañar como veedora en esta mesa de diálogo, ¿no? En esta comisión de resguardo y seguimiento. Y así como a eso también, ahora también voy a tener que ir a diputados a ratificar el juicio político a los miembros de la Corte, porque también en este momento yo también firmamos como Justicia Legítima acompañando a la Asociación Americana de Juristas y otras asociaciones más, somos creo que 16, que son estos que conforman esta multisectorial, y bueno, y ahora también nos toca, y también seguramente que voy a ir yo, ¿no es así? Pero tiene que ver con la disponibilidad de tiempo.
Puedo tejer un hilo ahí, conductor, en donde puedo de alguna manera ver, si se quiere, voy a ser un poco reduccionista, pero ¿dónde está el problema? Porque estamos hablando de una mesa de diálogo entre el Estado y una comunidad indígena y estamos hablando del Estado pidiendo la revisión de la Corte Suprema. ¿Qué pasa con la justicia? O con el sistema del Poder Judicial, mejor dicho.
Sí, mejor dicho, hablar de no, esto no es justicia, esto es el Poder Judicial, que hoy por hoy es lo más vergonzoso que tenemos, ¿no es así? O sea, es lo que menos cree la gente, el 80%, más del 80%, la vez pasada llegaba al 87% de la gente, de los ciudadanos, no creen en la justicia. Y esto, por supuesto, hay que modificarlo y se empieza por la cabeza, claramente. Tenemos una justicia que ha realizado un montón de acciones que van en contra justamente del pueblo, ¿no es así? O sea, desde que esta corte se conformó, ya desde movida el ingreso de 2 ministros de la corte por decreto y haber aceptado, cuando eso ya es inconstitucional, haber aceptado, ya nos está marcando que la justicia no está en el camino correcto. Tener en cuenta que uno de los miembros de la corte que tiene un estudio jurídico de los más grandes del país, intervino en 25 fallos que involucran a sus clientes, en donde dijo, bueno, ya yo puedo intervenir igual cuando eso está prohibido por el Código Procesal Civil y Comercial, que se pueda intervenir, ya nos marca que directamente no hay ningún tipo de respeto hacia la ciudadanía, que no tenemos ninguna posibilidad de defendernos ni de tener Estado de Derecho con una corte de estas características, ¿no? Cuando ese mismo ministro de la Corte en Chile dice, para contradecir a Eva Perón, además, que no hay un derecho detrás de cada necesidad. Entonces, ya ahí nos marca que no tenemos una corte democrática, en principio, que la corte, en este caso, no está respondiendo a los intereses de la ciudadanía, que necesitamos un gran cambio, ¿no es así? Cuando tenemos al presidente en este momento de la corte, siendo también el presidente del Consejo de la Magistratura. O sea, todo eso es muy, muy tremendo para la ciudadanía. La gente no lo vive porque no es algo que les toca el bolsillo. Sin embargo, los fallos de la Corte, cuando la Corte sanciona y maltrata de una manera bien machinula a una jueza como la doctora Martina Fons, porque había hecho una cautelar para evitar que haya aumentos en las tarifas, y con el maltrato con el que le responden, prácticamente la llaman ignorante, o sea, es una cosa tremenda. Con ese maltrato disciplinaron al resto de los jueces, que nadie dijo nada, y hubo aumentos que sabemos que llegaron a más del 500% en la época macrista, estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, eso no es una cosa. La Corte está para defender al pueblo, no para defender los intereses de los grupos económicos. Esta Corte defiende a los grupos económicos porque es parte de esos grupos, o por lo menos quiere ser parte de esos grupos. O sea, necesitamos una corte más amplia, más plural, no hay ninguna mujer, o sea que es totalmente hecha, o sea, hay cuatro hombres. Necesitamos una corte que sea más democrática, bueno, que no sea una élite. Necesitamos modificar al Poder Judicial. La reforma judicial es cada vez más imperiosa en este momento, por el estado en que estamos pasando, ¿no? Uh-huh.
Estamos hablando de un sistema judicial que fija mucho lo que hace en una cuestión ideológica y empresarial, ¿no? A veces a mí me gusta pensar en términos de seocracia algunas cosas, porque pasan, dejan de ser democracia para ser otra cosa que está traccionada por otros poderes. Y hoy estamos hablando contigo, con Cristina Camaño, parte de la Comisión Vedora, en esta mesa de diálogo entre la comunidad mapuche y el Poder Ejecutivo, con cuatro presas políticas. Y voy a nombrar a otra presa política, que es Milagro Sala. ¿Qué pasa en el caso de Milagro Sala, que no se está moviendo? ¿Qué sucede con las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto?
Acá también, fíjate, la Corte, cuando decidió expedirse, la mandó de vuelta. O sea, no resolvió nada, no fue al fondo. En este caso no puso el 280, pero lo que hizo fue algo similar a la plancha del 280, que es devolver la causa como si nada. No fue al fondo de la cuestión, que era la libertad de Milagro Sala. Bueno, entonces acá también tenemos el mismo problema que se da con todas las resoluciones judiciales, y sobre todo donde interviene la Corte, que está, digamos, cooptada por el poder real, ¿no? La Corte es parte de esta élite económica, y por eso también se da el tema del lawfare, en donde ya tenemos los jueces, por supuesto, además puestos a dedo. La Corte no ha hecho nada por sacar a los jueces que fueron puestos a dedo por el macrismo. O sea, nosotros tenemos un poder judicial tal cual lo dejó el macrismo, con todas las irregularidades de tener jueces como Bertuzzi, Bruglia, que justamente no cumplieron con los requisitos para poder estar en el lugar que están. Y la Corte no hizo nada y eso siguen en ese mismo lugar, ¿no? Y entonces tenés ese poder judicial elegido por el macrismo, que defiende al poder real, como es la derecha en la Argentina, el neoliberalismo, junto con los medios de comunicación hegemónicos, junto con estos políticos neoliberales. Y bueno, y ahí tenés lo que surge después del lawfare, claramente.
Cristina, yo tengo entendido que la conferencia de prensa de la Comisión Vedora, que iba a ser hoy a las 11, está suspendida.
Así es.
Esto es así, porque estaba mirando el reloj y recordando los tiempos que habíamos conversado. Sí,
exacto.
Y quería confirmar ese dato.
Porque desde el lado de las agencias del Estado no avanzaron como para tener una resolución. Entonces se pasó del 31 al 8. Entonces esperamos que en estos días justamente puedan también ellos llegar a un avance como para poder llevarles un acuerdo o un principio, como decía al principio, justamente un principio de acuerdo a la comunidad mapuche.
Bien. Bueno, nos quedamos igualmente cortas con el tiempo, como suele suceder a veces, pero te pongo un compromiso público de que quede abierto este canal de comunicación entre Radio Nacional El Bolsón y tu persona, para que podamos seguir profundizando en este tema, y estaremos atentos a las novedades que vayan surgiendo.
Perfecto, por supuesto, estoy a disposición.
Cristina Camaño, entonces, ella es abogada, autora, docente y es fiscal, ex fiscal de Argentina. Hablábamos con ella porque es integrante de esta comisión vedora de la Mesa de Diálogo entre el Pueblo Mapuche y el Estado, que solicita el retorno de la Machi y el Lof al Rehue, al espacio ceremonial de la Lafkenwilkun Mapu, la liberación de las hermanas Mapuche y sus infancias, las niñas que las acompañan en esta prisión preventiva, en esta prisión domiciliaria que se está sosteniendo con causas que son sumamente excarcelables, eso también hay que decirlo, por eso hablamos de presas políticas también. Por el cese de la persecución de la Lof Lafkenwilkun Mapu y la desmilitarización del territorio.
Bueno, más que interesante y completo todo lo que hemos dialogado, y rapidito nos vamos a la pausa.
Y suena Urraca Negra cantando Las Ancestras.